Ciencia.
Entre los trillones de microbios que habitan en tus intestinos, algunas especies desempeñan un papel clave en la salud digestiva y el equilibrio del sistema inmunológico. El bienestar de estos pequeños microorganismos depende en gran medida de lo que comemos. Estudios recientes muestran que la ingesta de prebióticos y probióticos son especialmente útiles en personas con obesidad, ya que reducen los niveles de insulina y colesterol y disminuyen el riesgo de enfermedades cardíacas y diabetes. La UAM nos habla al respecto.
Bebida antidiabética con aguamiel. Un grupo de investigadores del Departamento de Biotecnología de la Universidad Autónoma Metropolitana, encabezado por la doctora Alma Elizabeth Cruz Guerrero, trabajan en el desarrollo de una bebida con base en aguamiel para favorecer la salud de las personas con diabetes y contribuir en la economía de productores de agave. La doctora en biotecnología expuso a medios de la UAM que el proyecto se caracteriza por el uso de prebióticos, es decir, pequeñas cadenas de azúcares unidas que al consumirlas alimentan a nuestras bacterias intestinales. Los prebióticos ayudan al crecimiento de bacterias buenas y contribuyen a tener una microbiota sana. Estas bacterias buenas pueden generar compuestos que ayudarían a controlar la diabetes a través de una absorción de azúcar más rápida o más lenta en el organismo. La investigadora Cruz Guerrero indicó que los péptidos antidiabéticos se han estudiado de manera directa en algunas proteínas, en las cuales se ha observado que lo que provocan al unirse con otras enzimas es inhibir que se absorban todos los carbohidratos o estimular las señales de saciedad para que las personas no consuman tantos y entonces tengamos menos cantidad de azúcar en la sangre. Esto ya se ha comprobado en estudios con animales, a los cuales se les ha alimentado con líquidos elaborados a partir de aguamiel y se ha observado una actividad antidiabética en ellos. Sin embargo, se debe resaltar que se trata de un control de la diabetes, no de un método para erradicar la enfermedad. Pero el beneficio no es solo para las personas con diabetes, ya que los investigadores también han buscado incidir socialmente, a través del trabajo en conjunto con la cooperativa Néctar de los Dioses, del municipio de San Agustín Hidalgo, la cual se dedica a generar aguamiel, pero debido a que en la actualidad ya no se consume mucho, la colaboración representa una forma de continuar con su actividad. Además, que aún existen muchos productores en estados como Tlaxcala, Hidalgo o el Estado de México. Con un acercamiento de más de 10 años con estas comunidades, se ha logrado innovar y ofrecer productos que beneficien tanto a productores como a consumidores. Desde el diseño de mieles, jarabes y vinos, hasta el desarrollo de una bebida que controle una enfermedad tan extendida en el país y en el mundo, la cual representa un padecimiento con el que viven casi 12 millones y medio de mexicanos, según la doctora Alma Cruz Guerrero. Para NSC, desde la Universidad Autónoma Metropolitana.
Más información visita semanario.uam.mx. UAM, líder en conocimiento.
Si queremos enfrentar la crisis climática, debemos mirar hacia abajo, a las vastas redes subterráneas de hongos que secuestran carbono y sustentan gran parte de la vida en la Tierra. Estos ingenieros invisibles forman complejas redes de micelio, estructuras de células tubulares que se extienden por más de 450 cuatrillones de kilómetros en los primeros 10 centímetros del suelo, una distancia comparable a la mitad del ancho de nuestra galaxia. Estas redes simbióticas son un antiguo sistema de soporte vital y una auténtica maravilla del mundo natural. En la UCR, investigan el desarrollo de la biotecnología a partir de los hongos. Escuchemos.
La UCR es pionera en investigar un tipo de hongos para generar un biofertilizante. Desde hace 12 años, los hongos micorrízicos arbusculares se estudian en la UCR con el fin de determinar sus posibles aplicaciones biotecnológicas en campos forestales y agrícolas. Pero primero, ¿qué son los hongos micorrízicos arbusculares? Son microorganismos presentes en la rizosfera del suelo, la parte de la tierra que está más cercana a las raíces, las cuales viven en una relación de simbiosis con las plantas, al necesitar de ellas para sobrevivir mientras le ofrecen a la planta una mayor absorción de agua y nutrientes, así como resistencia a enfermedades, permitiéndole crecer más rápido y más fuerte. Este tipo de hongos micorrízicos penetra la raíz de la planta y forma estructuras, vesículas y arbustos. De ahí viene su nombre, arbusculares. Como sabemos, una de las actividades económicas principales en el trópico es la agricultura y cada vez se reduce más el territorio para practicarla. Además, se usan muchos agroquímicos. Hace 3 años, Costa Rica fue catalogada a nivel mundial como el país donde más se utilizan plaguicidas según la Organización de las Naciones Unidas. Para abordar este problema, la investigadora Laura Solís y su equipo iniciaron un proyecto que busca desarrollar un biofertilizante a base de estos maravillosos hongos, convirtiéndose en pionera en este tipo de estudios. Su trabajo comienza con la recolección de hongos en el campo y luego eligen uno de dos caminos para inocularlos, hacerlos crecer naturalmente o utilizar métodos in vitro. En el primer caso, aíslan las esporas, las cuales son estructuras reproductivas que producen los hongos, y las ponen en cultivos trampa en el invernadero de la UCR, utilizando maíz o berenjenas, las cuales funcionan para aumentar la cantidad de esporas. Sin embargo, con este método solo logran obtener como mucho 200 esporas, lo cual es una cantidad muy baja. Por otro lado, por medio de la inoculación in vitro, logran obtener de 15.000 a 18.000 esporas. En esta técnica seleccionan las esporas recolectadas en el campo y las diferencian según su forma para identificar cuáles son las especies más abundantes. El siguiente paso es desinfectar las esporas in vitro y colocarlas en un medio nutritivo compuesto por un tipo de gel. El personal de investigación coloca fragmentos de este gel junto a raíces de zanahoria para inocular los hongos. Cuando crecen lo suficiente, se cortan estos fragmentos y se repite el proceso pero con semillas germinadas de caoba o cedro. Y una vez que el hongo ha penetrado la raíz, se lleva al invernadero para que su ciclo de vida continúe y las plantas crezcan. Este estudio ha logrado crear el primer banco de germoplasma en Costa Rica. En él se pueden inocular y mantener los hongos para distintas exploraciones científicas. La investigación aún está en proceso, por lo cual no hay un biofertilizante disponible para los productores. Sin embargo, estudiar estos hongos es importante ya que le brinda a las plantas resiliencia ante el cambio climático y una mayor resistencia a sequías y salinidad. Además, la planta alimenta a los hongos con el carbono que captura del aire, lo cual tiene un efecto importante en la mitigación del efecto invernadero. Si este tema te gustó, tienes que ver más. En cada nuevo episodio hay mucho por descubrir sobre la ciencia que hacemos quienes estamos en el trópico.
Los vikingos, legendarios guerreros del norte de Europa, no solo fueron temidos saqueadores, sino también hábiles navegantes, agricultores y comerciantes que entre los siglos 9 y 11 dejaron una profunda huella en la historia del continente. Organizados en clanes y guiados por jefes poderosos, recorrían mares en sus emblemáticos longships, explorando y conquistando nuevas tierras. En este fascinante universo escandinavo, arqueólogos en Dinamarca han descubierto un espectacular sitio funerario del siglo X. AFP nos lo cuenta.
En un hallazgo accidental fue descubierto en el norte de Dinamarca un sitio de entierro del siglo X que se cree que perteneció a una familia noble vikinga. El descubrimiento ocurrió cuando se encontraron perlas, monedas, cerámica y una caja que contenía un hilo de oro durante trabajos de construcción cerca de Lisbjerg, un pueblo situado a 7 kilómetros al norte de Aarhus, la segunda ciudad más grande de Dinamarca. El lugar tiene un tesoro espectacular de objetos antiguos, según anunció un museo el martes. Es increíble descubrir esto y nuevos hallazgos todo el tiempo. Los objetos de la tumba son muy variados, son muy diferentes. Eran una especie de individualistas, estas personas aquí. Entonces, básicamente, la gente llevaba lo que era importante para ellos a la tumba, y supuestamente porque querían transferirlo al otro mundo. Los arqueólogos encontraron que el sitio contenía alrededor de 30 tumbas que datan de la segunda mitad del siglo X, cuando reinó el famoso rey Harald Diente Azul, según el Museo Mosgaard de Aarhus. Como centro real y comercial, Aarhus fue una de las ciudades más importantes de Dinamarca durante la era vikinga, entre los siglos VIII y XI. Las tumbas probablemente están vinculadas a una familia noble de dicha era, cuya granja fue descubierta a menos de un kilómetro del sitio de entierro a finales de la década de 1980. Los investigadores también descubrieron algunos restos humanos, como dientes y huesos en el lugar. Una de las tumbas, que los científicos creen que perteneció a una mujer importante, contenía una caja llena de objetos decorativos y un par de tijeras. Esta caja está muy bien conservada, la recuperamos en su totalidad. Por supuesto está destrozada, pero todos los pedazos están ahí, y además hay algo dentro de ella, y en la tumba, en otro lugar, hay una llave. Las excavaciones en Lisbjerg están previstas para ser completadas esta semana. Después de ello, los expertos comenzarán un análisis exhaustivo de los objetos recuperados.
Esto fue Ciencia en NSC.